Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Ecléctico, ecléctico, ecléctico.
Hola gente, buenas tardes. Bienvenidos al programa Habla Ecléctico. Volvemos después de mucho tiempo. Yo soy Carla, estoy acá con Fresia y estamos muy emocionadas de volver después de más de un año, ¿verdad? Estamos en vivo, por cierto. Estamos transmitiendo en vivo desde el tercer piso de la Facultad de Comunicaciones, desde Zona PUC. Bueno, para los que ya nos han venido escuchando desde antes, nosotras estamos más o menos desde el 2012 con el programa, con Habla Ecléctico. Antes de que Fresia entre y diga hola a todos nuestros oyentes, queríamos explicar de qué va Habla Ecléctico, por qué nos llamamos Habla Ecléctico. De hecho, el proyecto o la idea del programa empezó un poco, creo que empezó en verano. Comentábamos películas, documentales, hablamos de cualquier cosa y dijimos, oye, sería bacán si las personas también pueden interactuar o comentar algo o hacer un grupo más grande y hablar sobre las cosas que hablamos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no en la radio? Y de pronto vimos en Punto Edu que había una convocatoria y dijimos, ya, vamos a Zona PUC, pero ¿qué nombre le ponemos? Y como a veces coincidíamos con ideas, a veces no, a veces las ideologías, porque de alguna manera interpretar las cosas que vemos lo tenemos que interpretar con una especie de paradigma, y eso es una ideología, sea consciente o no lo es, y eran tan diversas que incluso inconscientemente las teníamos ya, ni siquiera éramos conscientes de dónde venía esa ideología o ese paradigma, y dijimos, bueno, pues que el programa se llame Ecléctico, porque eso es un poco nuestras opiniones y las maneras en que entendemos las cosas que pasan de una forma ecléctica, ¿verdad?
Sí, además la idea también era explicar fenómenos o hablar de hechos, pero no necesariamente desde determinado punto de vista, sino tratando de generar diferentes explicaciones o tal vez explicaciones que vinieran de diferentes corrientes de pensamiento, y por eso le pusimos Habla Ecléctico. Que claro. Además, creo que también algo que nos caracteriza es que, y bueno, con todas las personas creo, es que no necesariamente una explicación es suficiente para dar respuesta a una pregunta, ¿no?
Nos gustaría claro, tener la respuesta y decir este fenómeno es por tal cosa y ahí se acabó la discusión, pero no, pues no, las cosas no son monocausales o no se pueden explicar desde una sola idea. Entonces, por eso el programa se llama Habla Ecléctico. Porque la intención es así, mezclar un poco las cosas para dar una idea fundamentada igual, ¿no? No, bueno, probablemente por ahí salga una que otra cosa así rara, pero trataremos que lo posible no sea así.
Sí, bueno, entonces, como les comentaba Carla, hemos dejado este programa casi por un año, pero ahora estamos, hemos vuelto y esperamos que la gente nos escuche, y si no, también pueden interactuar con nosotras por las redes sociales, y si alguna vez tienen algún tema del que les gustaría hablar o algún evento que les gustaría promocionar, siempre pueden escribir y pueden venir a la cabina cualquier martes a la 1 para conversar con nosotros sobre eso.
Claro, es una buena hora, además de 1 a 2, mientras que las cafeterías se descongestionan, mientras que todo el mundo va a partir a las 2 a comprar su básico, ustedes pueden escuchar Zona PUC y a las 2 ya se van a comer más tranquis. Aunque bueno, nunca se sabe, hay un montón de gente, esa es la época del año en que todo es masivo acá en la universidad. A mí me encanta cuando está vacío, me encanta cuando no hay nadie. Igual yo vengo todo el tiempo a la universidad, además vivo muy cerca. Estoy acá, paro acá, vivo acá, soy parte de la PUC. Bueno, así arrancamos el programa. ¿Qué tenemos para hoy día, Fresia? ¿Cuál es nuestro tema y cuestiones
de hoy? Hoy día vamos a hablar, ya que estamos en marzo, el mes de los derechos de la mujer, hoy día queríamos hablar un poco sobre el 8 de marzo y, no sé, una serie de temas que siempre nos han llamado la atención con respecto a los derechos de la mujer, o cuestiones, por ejemplo, como el acoso sexual callejero, o preguntarnos un poco también por qué existen ahora, bueno, estos derechos del mundo habla sobre cuán importante es respetar a la mujer y que la equidad debe prevalecer, por qué siguen dándose muchísimos casos de feminicidio o machismo, o inclusive nosotras mismas en nuestro día a día perpetuamos ciertas actitudes o prácticas que de alguna manera promueven el machismo, ¿no? O la violencia contra otras mujeres, o permitimos la violencia contra nosotras mismas.
Así es, vamos a estar hablando de eso. Es un tema bastante interesante, es importante y además interesante, porque yo he sentido una especie de evolución con el tema de acá a unos años. Incluso me incluyo en esta especie, no sé si llamarlo evolución, pero sí un cambio de idea sobre lo que significa el mes de la mujer o el día de la mujer, o el tema este de que existe un día y para qué existe. Yo creo que muchas personas todavía estamos confundidas de la idea del mes o del día de la mujer. Y lo cual es válido, ¿no? Porque si no tenemos la información suficiente o no sabemos de qué va, de hecho vamos a pensar que es como que un símil al Día de la Madre o qué sé yo. Pero el Día de la Mujer, ¿no? Entonces por eso salen esos comentarios, nada que ver, como que ¿y dónde está el Día de los Hombres? Por eso vamos a hablar. Claro, claro. Que yo no lo he visto tanto, pero vamos a estar conversando de eso. Y claro, también tenemos las misceláneas, ¿no? Las misceláneas, la agenda misia. Para la gente que por primera vez nos escucha, tenemos estos segmentos de Agenda Misia. Bueno, nosotros ya somos egresadas, pero cuando comenzamos el programa éramos estudiantes universitarios misias. Como, ahorita tampoco es que tengamos un montón de plata por haber egresado, pero bueno, la idea era como que como universitarias, ¿a dónde te vas un fin de semana? Aparte de tomar tu chela ahí al frente, súper barata, buscabas...
Ya no existe
el hueco. Además ya no existe el hueco porque... ¿Qué es esto? ¿Y ahora dónde vamos a tomar? Bueno, el tema era ir... O sea, ¿dónde vamos? Ya un concierto en la calle, teatro que te cobren barato, cosas así para gente universitaria. Entonces, hemos mantenido el segmento de Agenda Misia, así que eso más o menos va a ir al final del programa. Para que sepan a dónde ir, eventuales y demás, ¿no? Si ustedes también tienen eventos, pueden pasar la voz. Y misceláneas.
Sí, y misceláneas, que es el otro segmento clásico de nuestro programa, en donde hablamos de noticias. Siempre en los medios hay como que noticias que llevan una línea específica, pero en misceláneas nosotros hablamos de noticias que hay alrededor del mundo que son bastante extrañas o como... que no tratan en medios convencionales, o que son súper... o que tal vez no, hechos que no tienen explicación, o tal vez algo que esté... no sé, una situación que está ocurriendo en otro país de la que nadie esté hablando. Más o menos misceláneas trata sobre eso. Claro. Entonces, vamos a empezar
con nuestras canciones y volvemos con las misceláneas. O no, o al revés. Sí, vamos con la canción y ya volvemos en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Estás en Zona PUC.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC. Ya saben que pueden escuchar a través de el link Zona PUC en vivo. No.
Los que les estás diciendo ya te están escuchando. Pueden entrar a nuestras redes sociales buscando Hable Ecléctico por el Twitter, por el Facebook. Ya tenemos fanpage. O sea, antes era como caleta el fanpage. Lo tenemos oficialmente.
Sí, bueno, entonces ahorita vamos a empezar con nuestra sección de misceláneas.
Así es.
Que Carlita tan amablemente ha preparado para el programa de hoy. ¿Cuál es la primera miscelánea, Carla?
Sí, nada es improvisado, nada. Si parece, no lo es. Bueno, la NASA ha detectado que la temperatura media del mundo marcó un nuevo récord en febrero. Esta es la más alta desde 1880 y es una advertencia que ya desde ese tiempo sobre la alerta climática que enfrenta el planeta. Pero bueno, después de más de 20 años se ha registrado un nuevo récord y ha sido el mes que ha pasado, ¿no? Estos datos los ha publicado la NASA y lo que busca es crear una conciencia sobre lo que está pasando, que de hecho ya no se puede hacer nada en realidad. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que sí está pasando. Y bueno, ya hay teorías bastante serias desde el ámbito científico que señalan que estamos entrando a una nueva era geológica, ¿no? Esta era llamada el Antropoceno, que es caracterizada por los cambios que está realizando, se está realizando en el planeta por la actividad del hombre, ¿no? Tú sabes que hay estas eras geológicas que duraban miles o millones de años de un cambio a otro. Sin embargo, en los últimos siglos ya se está hablando de una nueva era geológica que sería el Antropoceno por el cambio global en general, ¿no? El cambio climático y todo lo que se viene dando.
Sí, qué interesante, porque es curioso porque que hayas dicho que ya no se puede hacer nada, porque de alguna manera realmente es así, ¿no? O sea, si se hace un cálculo y así todo el mundo dejara de consumir petróleo y se regulara el consumo de los otros tipos de energía, de todas maneras los daños que se han ocasionado en los siglos anteriores, bueno, sobre todo el siglo anterior, ya son irreversibles, ¿no? Y además creo que lo más curioso de o sea, ahora salen muchas noticias para sensibilizar con respecto al cambio climático. Sin embargo, se siguen desarrollando mecanismos para seguir extrayendo recursos naturales que son altamente contaminantes, ¿no? Entonces, creo que es algo bastante perverso en ese sentido, ¿no? Que se siguen mecanismos como el fracking, no sé si han escuchado, ese es como que para otro programa, que es súper contaminante, pero igual como igual lo están haciendo.
Ah,
igual.
Para extraer petróleo, sí leí hace poco, ¿no?
Entonces, es como bastante horrible porque uno se pregunta a quién le importa, o sea, a nadie le importa más que el enriquecimiento personal.
Sí, y de hecho sobre esto es curioso cómo se trata de manejar una información que es objetiva, ¿no? Cuando le preguntan a la gente, ¿tú crees en el cambio climático? O sea, como si fuera una cosa de creencia, ¿no? Elegir, de que tú puedes opinar al respecto y puedes elegir creer o no, cuando en realidad son datos ya comprobados científicamente, ¿no? O sea, ¿qué importa lo que pienses? No es Radio Capital, ya. Ahora, desde hace unos días han empezado a llegar misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Es decir, todo el mundo está mirando a nuestro país como diciendo, ¿qué pasa acá? Estamos retrocediendo en el tiempo, esto es un... vamos a volver. O sea, ¿qué, o sea, qué noción se puede tener de un país en épocas electorales para que vengan misiones de observación de la OEA o de la Unión Europea? ¿Qué percepción se puede tener, ¿no?, de lo que está pasando para que digan, oye, en este país subdesarrollado, vamos a ver cómo están, claro, realmente...
Pero tal vez puedes explicar un poco el contexto, ¿no?, en el que están viniendo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué están viniendo estas observaciones?
Claro,
estos
observadores, bueno, básicamente una de las cuestiones que ellos están... que ha llamado la atención es el hecho de sacar, al margen de que estemos de acuerdo o no, este es el punto de ellos, ¿no?, el hecho de sacar un candidato de la contienda por no cumplir con algunas cuestiones de forma o cuestiones administrativas. Ese es el punto, porque el tema, y además que iba segundo en las encuestas, ¿no? Porque el tema de Acuña, incluso el mismo Acuña ya, o sea, ya dijo, no, se quedó ahí nomás porque no tenía mayores argumentos para contrarrestar lo evidente de que estaba regalando dinero a manos llenas a las personas, ¿no? Esto era una violación sustancial al sistema democrático. O sea, tratar de comprar votos es un daño de tan grande que desvirtúa por completo la democracia. Sin embargo, hay posturas que señalan que lo que pasó con el candidato Guzmán es un tema de forma, ¿no? Un tema
de que la ley lo dice, que la ley lo dice eso, y entonces que,
claro,
por eso hay que
saltar. Como nosotros estamos acostumbrados a no razonar sobre lo que dice la ley, sino a aplicarlo, así sea algo que en algunos casos podría resultar absurdo, tenemos miedo al sentido común o al criterio, entonces se lo sacó porque la ley señala que no debió haber pasado un tema en la asamblea, ya un tema burocrático, y eso es lo que ahora la OEA y la Unión Europea están observando, ¿no? Nunca ha pasado, son casos rarísimos en el mundo en los que se haya sacado de contienda un candidato por no haber cumplido temas de forma. Al margen de que estemos de acuerdo o no, ¿no? Por ahí, claro, puede decir alguien con todos los argumentos, decir no, que la asamblea señalaba así, que el estatuto, que bla, que las normas son para eso, pero esa es la cuestión. Y han venido para...
Claro, igual no es la primera vez que vienen observadores internacionales. Creo que en elecciones pasadas, en el 2000 y en 1995, hubieron también observadores, claro, internacionales, porque había muchos comentarios sobre la legitimidad de las elecciones, ¿no?
Claro, pero en el 2000, pues, ¿no? O sea, que obviamente todos sabíamos que Fujimori se iba a la tercera reelección, que todos estábamos en una dictadura y el contexto daba para eso, ¿no? Pero acá, o sea, no ya a estas alturas que pensamos que estamos en un proceso democrático, ya bastantes años con democracia, que pase eso, de verdad, deja una sensación de descontento en la población, de todas maneras. Y eso se vio reflejado en la marcha del viernes último, ¿no? En la marcha en contra de Keiko, porque se decía, ya si ya tachaste a Acuña porque está regalando plata, o sea, hay un montón de evidencia de que Keiko Fujimori también está regalando dinero, ¿y por qué no hace lo mismo? Y la gente salió a las calles y fue masiva la convocatoria. De hecho, hay una marcha para hoy y hay otra marcha para el 5 de abril, recordando el golpe de estado del 5 de abril del 92. Es un poco gracioso. Yo estuve en la marcha y decía, una de las arengas era 5 de abril, marcha nacional. Y por ahí escuchaba a algunos chicos, uy, ¿por qué el 5 de abril? o sea, falta un poco de conciencia en esto de saber cosas que son parte de nuestra historia, de todas maneras.
Pero creo que eso también, o sea, de hecho concuerdo contigo, pero también, moviéndolo desde otro punto de vista, también deja ver bastante cuál es el estado de la educación en nuestro país, ¿no? Entonces eso también es importante, no solamente decir, esta gente que no sabe lo que ha pasado el 5 de abril.
Claro.
Pero reflexionar un poco al respecto. Y bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción. Y regresamos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet.
Ya, y para cerrar con las misceláneas, la última noticia. Magistrada del Jurado Electoral Especial fue investigada por lazos con Vladimiro Montesinos. Más o menos para tener línea o sacar conclusiones de estas resoluciones tan controvertidas del Jurado Electoral Especial y del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A pesar de toda esta coyuntura política que puede molestarnos mucho a algunos, no podemos negar que el Perú se pone bien divertido con las elecciones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después? ¿De qué vamos a hablar?
¿Cuál es el tema? No sé si divertido sea la palabra adecuada para describir lo que está ocurriendo.
Pero... No te aburres. Siempre tienes algo que comentar, de qué indignarte o decir. Verdad, es como... sobrepasa la imaginación, ¿no?
Sí, bueno, creo que no es tan sorprendente porque lo que sí llama bastante la atención que a pesar que mucha gente puede decir que ya superamos la época de la dictadura y que ya no tenemos más que preocuparnos por eso, ahora este tipo de noticias, que imagino que procede de una investigación formal, porque no creo que pongan una noticia de esa magnitud así nomás, ¿no? Claro. Entonces, en verdad, nos deja bastante... Bueno, en mi caso me deja bastante preocupado porque quiere decir que personas que están en la cárcel tienen todavía influencias... No influencias en cuestiones privadas, que podría ser ya decir, bueno, ya qué sé yo, pero sino en una entidad pública, ¿no? En una institución que además regula el proceso electoral. Entonces creo que es bastante grave en ese sentido, ¿no?
Claro, influencias en las elecciones, en el rumbo que toma un país. Eso es magnitudes increíbles, de verdad. Y bueno, para cerrar las misceláneas, tenemos una gracias a Gabriela Ramos, que antes era parte de Zona PUC. Ella nos fue sacado de su muro y luego nos pasó el informe sobre... ¿Sabías que actualmente la Federación Rusa cuenta con una lista de 456 ocupaciones y 38 ramas de la industria no aptas para mujeres? Nosotros entendemos que pueden haber quizá... En general, yo creo que un hombre y una mujer pueden ambos hacer el mismo tipo de trabajo. Pero podría ser que por cuestiones físicas estén más aptos los hombres. Y quizá, ¿no? Porque ahora con el avance de la tecnología, en realidad también las mujeres pueden hacer cualquier cosa. Pero de ahí aquí, 456 ocupaciones que no puedan ser aptas para mujeres, a todas luces es un tema de discriminación.
Sí, además porque, o sea, tenemos como muy... creo que esto nos puede hacer hablar también que tenemos muchas veces metida la idea en la cabeza que la mujer es como débil o delgada o pequeña. Sin embargo, hay muchas mujeres que son mucho más fuertes que muchos hombres, ¿no? Entonces, o sea, como los hombres también pueden ser delgados, pequeños, frágiles y débiles, ¿no? O sea, no es una cuestión que sea solamente de la mujer o del hombre, ¿no? Creo que en general hay hombres y mujeres que son muy fuertes. Sí, estamos hablando de que hay una restricción en el sentido de que es una labor física, ¿no?
Sí, esta entonces, idea creo de generalizar la ciertos tipos ya debería quedar atrás, ¿no? Me has hecho recordar, ayer estaba viendo la mitad de parte de una película, esa con Julia Roberts, Crecer, Amar y no sé, y Rezar, pero creo que es
Comer, meditar. Creo, comer,
esa fue la mejor parte. Comer, amar y meditar. Y se trata de, ya muchos lo deben haber visto, pero la historia de una mujer que no se ubicaba en su vida, no se ubicaba en su matrimonio, y bien hardcore, ya de la noche a la mañana voltea, no, estaba así durmiendo con su esposo, voltea y le dice, me quiero divorciar. No tenía ninguna bronca ni nada, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ella empieza a hacer una especie de búsqueda de su propio yo, y súper cliché, se va a Bali a meditar y a la India a conocer su propio yo, pero la idea es que el hecho de que ella haya sido una mujer divorciada o una mujer que no tiene esposo, la marca a partir de ese momento, en todos los lugares donde ella va, sobre todo en la India, tú que haces ahí debes conocer más directamente eso en esa cultura, el hecho de que ella no tenga un esposo, una pareja, automáticamente es que estuviera mutilada, ¿no? Y eso también lo podemos ver acá cuando te refieres a una mujer, no como una mujer soltera, sino solterona, no como una mujer que va o anda sola, sino solta, o pobre, o sola, como qué mal que además esté sola, con una connotación. Y bueno, viene esto a la idea que tú señalas de una mujer débil, que necesita la protección, que no puede valerse por sí misma. Entonces, en ciertas sociedades, el hecho de que tú no tengas una pareja, sin mencionar el tema de una pareja de tu mismo sexo, ¿no? De una pareja heterosexual, ya significa que te falta algo, que además que algo está mal contigo.
Sí.
Que nadie quiera.
Sí, es así. Muy interesante lo que dices, pero creo que, o sea, también tiene que ver bastante una cuestión cultural, ¿no? Porque aquí en el Perú, digamos, a pesar de que todavía no se respetan muchos de los derechos de la mujer y no hay muchas libertades, sin embargo, sí hay en comparación a otros países, ¿no? Yo creo que lo más impresionante puede ser que tú vas a un país de el sudeste asiático y las mujeres no es que ellas mismas, o sea, son muy pocas las mujeres que están ellas mismas luchando por conseguir estos derechos, sino que por su cultura es así y ha sido así durante tantos siglos, que no es considerado como algo anormal o algo raro, ¿no? Sino es lo normal como que seas criada para casarte, ¿no? O como que tu vida, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres jóvenes, gira alrededor del matrimonio, ¿no? La mayoría de personas jóvenes siempre están hablando de encontrar una persona para casarse, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. Entonces, creo que es importante, como darse cuenta del contexto en el que estamos hablando. Pero digamos que aquí en el Perú, donde sí ya más o menos puede haber cierto conocimiento o eso, yo creo que es más algo que se dice mucho, pero que en la práctica no se aplica, ¿no? Muchas mujeres son toleran pequeñas muestras de machismo, ¿no? Que sumadas día a día hacen que sus vidas sean horrorosas, ¿no?
Claro, pero lo que tú señalas del contexto es interesante. Yo recuerdo alguna vez en estas clases de derecho donde tienes que debatir o defender una postura determinada al margen de que estés de acuerdo o no, y se hablaba sobre los derechos de la mujer, en específico el derecho de la mujer islámica a mostrar su cuerpo, ¿no? Entonces, desde, pongámoslos, encasillémonos, desde Occidente decimos, ¿no? Ah, pero qué mal que esta mujer no tenga el derecho de poder mostrarse o de poder mostrar su rostro, su cuerpo, parte de su cuerpo. Es una manera de someterla o vulnerar sus derechos, su derecho de libertad. Y del otro lado, se esboza un argumento bastante interesante, ¿no? La mujer islámica podría decirte, El hecho de que yo quiera estar cubierta o de que mi sociedad no me permita que muestre mi cuerpo es una manera de protección y es una manera más bien de mostrarme como soy. Más bien el hecho de que a ustedes en todas las propagandas o todos los lugares salgan mujeres calatas y esa sea la única manera de poder atraer, eso sí es una vulneración de un derecho, ¿no? Entonces te das cuenta cómo lo que para ti puede ser libertad en un contexto, para el otro lo mismo puede ser algo que lo vulnera. Entonces,
sí, por eso creo que cuando se habla de estos temas es como que siempre hablar de algo en específico, ¿no? Porque incluso el velo que usan las mujeres musulmanas es diferente el velo que usan en cada país o qué cantidad de cabeza, de cabello estás mostrando. Eso ya depende de cuestiones de cada uno, ¿no? E incluso hay algunas, bueno, yo tengo una amiga que me decía que para ella no le prohibían mostrar su cabello, pero que ella igual lo hacía por una convicción personal, ¿no? Entonces ya depende también de cada uno cómo vive su religión y todos los aspectos que implican, bueno, no solo la religión, sino cómo vives tu feminidad o el hecho de ser mujer, ¿no? Bueno, vamos a ir a una publicidad y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Puc. Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Ya estamos de vuelta en Habla Ecléctico, aquí en Habla Ecléctico, Persona PUC. Y estábamos hablando un poco sobre, como estamos en marzo y es el mes de los derechos de la mujer, entonces estábamos hablando sobre lo que significaba...
Queríamos vernos como nos veíamos en vivo. Vamos a poner ahorita el link para que nos vean también.
Bueno, y estábamos hablando un poco de las diferentes formas en que cada mujer vive la feminidad y cómo es que esto puede variar entre los distintos contextos culturales, que muchas veces uno puede pensar que estás vulnerando un derecho, sin embargo, no te das cuenta que es una decisión personal eso que está ocurriendo por otro lado, ¿no? O sea, como con todo, es bien difícil dar una opinión así nomás sin conocer el contexto en el que se está desarrollando la situación, ¿no? Pero bueno, hablando, ya volviendo un poco al Perú y de los numerosos problemas que tenemos, creo que algo que vale la pena hablar siempre es sobre el acoso sexual callejero. Porque es algo que pasa todos los días y que nadie, o sea, ya todo el mundo habla, ay sí, ¿no? El acoso callejero, ay no, que sí, qué mal, qué malo. Pero en verdad cuando estás en la calle y recibes un acoso de una persona X, Yo siempre he escuchado, por ejemplo, que dicen, tienes que enfrentarlo, tienes que decirle, oye, ¿por qué me acosas? O,
¿qué miedo? Depende de la situación.
Claro, pero es muy difícil enfrentar a una persona que, o sea, a alguien que te está acosando, porque es bien probable que te diga algo más horrible todavía, o que
te agreda físicamente, por ejemplo.
Que te agreda físicamente también, o que entienda. Yo creo que lo más grave es como que tú tratas de explicarle y te des cuenta que el hombre no está entendiendo, o sea, como que nunca va a entender qué significa que está mal eso, ¿entiendes? Como que el señor toda su vida ha vivido así, como que seguramente ese es el universo en el que se ha criado.
Para él está halagando, además, para él es algo chévere.
Para algunos sí, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es como algo súper grave. ¿Cómo combates eso? ¿O cómo tratas de hacer entender algo así a una persona que no sabes que
pero sabes que más grave aún que eso es del lado de nuestro propio género de mujeres que minimizan el hecho o que dicen pero es un halago, ¿no? Y creo que una vez salió una periodista, o sea, en señal abierta, millones de personas escuchando y que además el efecto que tiene la televisión es alucinante, ¿no? O sea, lo que tú ves es. Y ya, bueno, que probablemente nuestra generación o alguien que ha pasado, no sé, que tiene un sentido crítico lo va a cuestionar. Pero lamentablemente la mayoría de personas, lo que tú ves en la televisión o lo que escuchas en un medio masivo tiene el valor de verdad o el valor de correcto. Entonces esta chica salía diciendo, ay, pero chicas, hay que sentirnos halagadas, pues, si nos están piropeando, ¿qué más queremos, no? Y recibió una lluvia de críticas y todo, pero la mayoría de gente coincide con esta idea y eso se vuelve un tema más difícil de luchar contra eso, pues, ¿no? Si la mayoría de gente piensa eso, además, o lo peor, ¿no? Si tú te quejas o algo, es como que viene más carga de prejuicio. Ay, sí. Seguramente no tiene novio hace tiempo. Ay, está loca, ahí está con la regla, cosas así. Horrible.
Sí, creo que sí, alguna vez también que estaba conversando con alguien sobre esto y siempre sale eso, ¿no? Como que, ¿cuál es la línea entre un piropo y un acoso? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O cuándo puedes permitir que, o sea, cuándo que te digan algo es un piropo y cuándo es
que
es acoso?
Todo piropo es un acoso. El piropo creo que viene de una persona que tú conoces. Así, ¿no? Y te dice, ay, qué bonito, te queda tal cosa, qué linda es así, la mañas. Pero un desconocido, no puede ser un piropo, un desconocido.
Ya, para Carla, entonces, que sea acoso.
es que
sea un desconocido el que se aproxima a ti y te acosa, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, el acoso no solamente puede ser en un tema de que te lo digan verbalmente, sino también, por ejemplo, no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes, chicas que están en la cabina, que estás caminando y un carro, el carro que está pasando desacelera y te empieza a seguir.
¡Ay, qué
horrible!
Miedo.
Pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Corres? ¿O qué? O sea, ¿qué puedes hacer? Lo peor, creo, es el miedo, ¿no? Es el miedo de que no sabes qué hacer. Como que si te volteas, fácil, te va a decir algo. O si corres, pues como sea de un carro, él va a acelerar y te va a alcanzar. O no sé, ¿no? Creo que lo más horrible. Y bueno, nosotros somos mujeres. Pero imagínate el acoso a, no sé, homosexuales en la calle.
No,
o a transexuales, travestis.
A niñas. A
niñas.
Hardcore. O sea, yo recuestro más. No, o sea, saliendo del colegio, tipo, teníamos 12, o sea, entre 11 y 13 años, ¿ya? Cuatro chicas caminando en el colegio yendo ya a nuestras casas. Y un sujeto le tocó a una de mis amigas. Así, o sea,
de la nada
de
apareció.
La nada, y todos, oye, de pronto, pero ¿qué pasa? Y no sabe. Y ¿qué haces 12 años con un sujeto de tipo 50 que está pasando y te toca el pecho? Entonces ya ni siquiera es como que una mujer que pueda enfrentar eso con lo que sea que pueda venir, sino una niña. Entonces tú creces atemorizada.
Sí.
Creces atemorizada y luego una vez al año te abrazan por ser mujer y qué chévere. Toma tus flores y chocolate. Oye, pasó el tiempo al toque, nos quedan 4 minutos.
Sí, sí, sí.
Ya, sí. Te toca despedida.
Uy, ya, pero teníamos, sí, bueno, este tema en verdad es bastante extenso como para seguir hablando. Igual la discusión puede continuar en las redes sociales, pero vamos a decir rápidamente algunos eventos a los que pueden asistir en estos días que son gratuitos o que tienen un costo bajo. Entonces tenemos la campaña de adopción Adopta un Amigo. si quieres, si estás buscando un perrito o una mascotita, puedes ir este 20 de marzo de 9 a 1 en la esquina de las mascotas, que es en el Playland Can. Esto es en San Borja, entre Paseo del Bosque con San Borja Sur. Entonces van a ver, va a estar la Municipalidad de San Borja y van a ver un montón de voluntarios que van a estar mostrando a perritos y desparasitando a los animales para que quien quiera adoptarlos pueda llevárselos.
La Municipalidad, ¿no?, de La Molina también está fomentando esto, y además te dan desparasitación, vacunas y todo hasta que el resto de la vida del perro.
Sí.
Pero si van a hacer esto, asegúrense de tener tiempo y voluntad para los perritos, porque de hecho yo siento que es como es una vida, pues, ¿no? Entonces no es como que, ah, qué chévere, tengo un perro y luego no sé qué hacer con él.
Claro, sí. Sí, es importante tener en cuenta que no es algo sencillo tener un animalito en la casa, pues, ¿no? Y luego, si les interesan el teatro, hay una serie de obras en el Auditorio del Británico, en los auditorios de San Borja y Surco, que son con ingreso gratuito. Uno se llama Reflejo Animal y el otro se llama Niebla Racua. Son unipersonales de danza y teatro. Entonces, es a las 7:30, el ingreso es gratuito el 21 y el 22 en los auditorios de Surco y San Borja, repito. Y finalmente, este 17 de marzo se inaugura la nueva exposición del espacio Fundación Telefónica llamada Nuevas Realidades, Arte, Diseño y Creatividad Digital. El 17 de marzo se inaugura, pero va a estar hasta el 19 de junio. Yo recomiendo bastante que vayan a las exposiciones de Fundación Telefónica porque son bastante interactivas y además es una, creo que es uno de los pocos espacios en donde se mezcla el arte, la ciencia y la tecnología, que es algo no muy común en nuestro medio. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el otro martes aquí de 1 a 2 en Hable Ecléctico por Zona PUC y nos despedimos con una canción. Gracias por la sintonía.
Chau.
In line to see suede,